Radio Universidad. La Facultad de Ciencias y el Museo de Historia de la Ciencia de San Luis Potosí presentan El Cronopio, la revista radiofónica de divulgación y cultura científica.
Muy buenos días, radioescuchas de Radio Universidad. Estamos en El Cronopio, la revista radiofónica de divulgación y cultura científica. Les saluda Refugio Martínez y Eduardo Carrillo. El programa de hoy tendremos nuestras secciones. Leamos un libro, una sección a cargo de Luis Marino, donde semana a semana nos recomienda algo que leer. Tendremos nuestras secciones de eventos, nuestra sección Noticias de la Ciencia y nuestro espacio musical, ahora dedicado a revisar la música de son de la región sur de Jalisco, un material de la Instituto Nacional de Antropología e Historia. Iniciamos.
Eventos.
En la próxima semana, el miércoles de la próxima semana, el día 29 de junio, cerramos el vigésimo ciclo de La Ciencia en el Bar. Vamos a tener la séptima charla de este ciclo de aniversario, después de 10 años de estar llevando a cabo este programa, La Ciencia en el Bar. La charla va a versar sobre nuevas tendencias en la enseñanza de las ciencias. Va a estar a cargo de la maestra Montserrat González, del Departamento de Físico-Matemáticas. Los invitamos a que nos acompañe en este cierre de este ciclo de aniversario, el vigésimo ciclo, que se va a llevar a cabo en Bolívar número 500, casi esquina con Madero, en el próximo miércoles 29 de junio, a partir de las 8 de la noche. Los esperamos por ahí, acompáñenos, tenga un momento de diversión y un momento de espacio para hablar un poco de ciencia, en este caso acerca de los procesos de enseñanza. Bien, vamos a pasar a la sección de Luis Marino, leamos un libro, vamos a ver qué nos recomienda para esta semana.
Galería.
Muy buenos días, amable auditorio. Espero contra toda esperanza, de Carlos Francisco Vera Soto, misionero del Espíritu Santo. Concepción Cabrera de Armida durante la Guerra Cristera, 1926-1929. Publicado por Editorial La Cruz, 260 páginas en el 2011. A partir del hallazgo de 19 cartas desconocidas de Concepción Cabrera de Armida, dirigidas al obispo de León, don Emeterio Valverde y Téllez, que se encuentran en el Archivo General de los Padres Josefino de Roma, Carlos Francisco Vera Soto, un reencuentro de los sucesos históricos, el pensamiento individual y la actividad de Conchita nos ayudan a conocer con qué intensidad, conciencia y dramatismo vivió esta mujer aquellos turbulentos días. Cuánto invirtió de su tiempo y de su esfuerzo, de su trabajo apostólico y espiritual, para que de algún modo acompañar desde el terrible cotidiano la suerte de una iglesia menospreciada y agredida por los gobernantes y por las leyes emanadas por un grupo ajeno al devenir católico. El estudio se divide en cuatro partes. La primera es una reconstrucción del complejo entramado en que se desarrolló y llegó a su clímax el conflicto entre la Iglesia católica y el Estado mexicano. En la segunda se presenta bibliografía muy condensada de aquellos valientes hombres que entregaron su vida a Cristo, dando testimonio hasta la efusión de su sangre. La tercera, la central, se compone de las 19 cartas con sus pertinentes notas explicativas y finalmente en la cuarta se entrega una selección de textos tomados del diario espiritual de Concepción Cabrera de Armida, La Cuenta de Conciencia, donde ella anotaba su experiencia interior para informar a su director. Allí se nos hace evidente cómo en las cartas a Monseñor Valverde el interés y conocimiento que Conchita va teniendo de los sucesos que hicieron temblar a la Iglesia Católica Mexicana y sufrir a muchas personas. En estos tiempos revueltos y difíciles, en donde las personas casi se ven orilladas a la depresión ante lo negro del futuro, nos impulsa volver la mirada a quien supo, en medio de un panorama desastroso, esperar contra toda esperanza. El padre Carlos Francisco Vera Soto es misionero del Espíritu Santo. Hizo su doctorado en Historia Eclesiástica en la Pontificia Universidad Gregoriana. Es coordinador del CIDEC, Centro de Investigación y Difusión de la Espiritualidad de la Cruz. Pues bien, les invito a leer Espero contra toda esperanza. Luis Marino, su servidor.
Galería.
Viene de la Fonoteca del Instituto Nacional de Antropología e Historia, en esa serie que realizara a finales de los 70, principios de los 80, que es el Testimonio Musical de México, donde hace una revisión de diferentes géneros y música mexicana de las diferentes regiones de nuestro país. Este, del álbum Sones del Sur de Jalisco, en su volumen número 1, vamos a presentar nuestros ejemplos musicales del día de hoy. Primeramente vamos a escuchar el burro pardo, un son de aquellas regiones, con un conjunto que es el predecesor o el verdadero mariachi o el predecesor del mariachi, donde no hay la introducción de cornetas y cosas por el estilo, es exclusivamente instrumentos de cuerda. Thank you.
Noticias de la ciencia.
¿Por qué te despiertas cansado cuando duermes en un lugar nuevo? Cuando la gente se acuesta en un lugar nuevo por primera vez, a menudo siente que no ha dormido bien. Ahora un equipo de investigadores de la Universidad de Brown en Estados Unidos ha descubierto por qué sucede esto. Según comenta Asink Yuka Sasaki, investigadora de ciencia cognitiva, psicológica y lingüística de esta universidad y autora principal del trabajo, la razón estriba en que uno de los hemisferios del cerebro se mantiene más despierto durante el sueño para vigilar. Es lo que popularmente se conoce como dormir con un ojo abierto en situaciones nuevas o de peligro. El estudio, publicado en la revista Current Biology, explica lo que subyace tras el efecto de la primera noche, un fenómeno que plantea inconvenientes tanto para los viajeros de negocios como para los propios investigadores del sueño. Supongo que a usted le ha ocurrido esto. El sueño es a menudo considerablemente peor durante la primera noche, tanto en un hotel como en un laboratorio del sueño. En este último contexto, los investigadores suelen tener que planear una noche de adaptación en sus experimentos, dice la autora. Con el objetivo de buscar una explicación, el equipo utilizó técnicas de neuroimagen avanzada para analizar el cerebro dormido de 35 voluntarios. Estas imágenes revelaron algo que no habían esperado. Durante la primera noche de sueño, los dos hemisferios del cerebro mostraron diferentes patrones de actividad. Uno de los lados del cerebro tenía un sueño más ligero que el otro. Por razones que los investigadores todavía no comprenden, la parte más despierta del cerebro fue siempre la izquierda. El grado de asimetría en los patrones cerebrales estaba relacionado con la dificultad de los participantes en dormirse, una medida crítica en el efecto de primera noche. Los científicos también vieron que el hemisferio con la profundidad del sueño reducida mostró mayor respuesta a los sonidos. Estas asimetrías observadas durante la primera noche no fueron evidentes en las sesiones posteriores de sueño. Sasaki dice que las personas podrían reducir este efecto llevando consigo su propia almohada o alojándose en hoteles con habitaciones similares. También podrían aprender a apagar este sistema de vigilancia. El cerebro humano es muy flexible y acaba adaptándose a nuevas situaciones. La investigadora indica que su laboratorio está ahora tratando de noquear temporalmente la parte despierta del cerebro mediante la estimulación magnética transcraneal para ver si mejora el sueño. La científica señala que aún no se sabe por qué el cerebro mantiene un estado de alerta en un solo hemisferio. Sin embargo, hay muchos ejemplos de asimetría hemisférica en animales durante el sueño de ondas lentas. En los mamíferos marinos, esto ocurre presumiblemente debido a que necesitan ir a la superficie de manera regular para respirar, incluso durante el sueño. Así es que ya lo tiene usted ahí, estas sensaciones que podemos percibir cuando viajamos o vamos a algún otro lado, están siendo tratadas en esta universidad en los Estados Unidos por los científicos indicados. Mejoras para medir calidad del aire en urbes. El trabajo científico de Eric Velasco Saldaña le ha permitido contribuir en la elaboración de proyectos ambientales y políticas públicas para México, como el Programa de Gestión para Mejorar la Calidad del Aire, el PROAIRE, a pesar de radicar en Singapur, donde se desempeña como investigador en el Centro de Detección de Medioambientales y Modelación, el CENSAM. La institución efectúa investigación aplicada sobre contaminación del aire, exposición personal, climatología urbana, emisión de gases de efecto invernadero, así como estudios sobre secuestro urbano de carbono y mediciones de la respiración del suelo. Para llevarlo a cabo, el equipo científico que el mexicano encabeza en aquella centro de investigación emplea las llamadas torres de flujos, es decir, sistemas micrometeorológicos que miden directamente el intercambio de masa y energía entre la atmósfera y la superficie y que permite medir los compuestos orgánicos volátiles. Por el uso de torres de flujo cuantificamos la emisión total de dióxido de carbono a la atmósfera y el aporte de las diferentes fuentes de emisión, que son como vehículos automotores, industria, hogares, respiración humana, etcétera, y sumideros, como es la vegetación. Nuestras mediciones de flujo sirvieron para evaluar la precisión del inventario de emisiones a la atmósfera de las ciudades, y los resultados comprobaron que el inventario predecía con cierta exactitud las emisiones. La información debe constituir la base para el diseño de medidas de mitigación y adaptación ante el cambio climático, así como las de políticas ambientales enfocadas a reducir la emisión de gases de efecto invernadero, señala el doctor Velasco Saldaña, mexicano que trabaja en Singapur. El especialista ambiental se muestra satisfecho de que los grupos de investigadores internacionales repliquen sus estudios en otras ciudades como Beijing, la propia Singapur, Osaka, Florencia y Dublín, entre muchas otras, en las que se ha implementado este método de torres de flujo. La línea de investigación del científico mexicano le ha permitido ser parte de la iniciativa Singapur MIT, el Instituto Tecnológico de Massachusetts, de la Alianza para la Investigación y Tecnología, cuyo objetivo es incentivar y promover el desarrollo tecnológico en temas de gestión de la calidad del aire y mitigación del cambio climático en ciudades tropicales, así como generar información científica para el diseño de estrategias y regulaciones ambientales. En nuestro país, por ejemplo, participa el Sistema de Monitoreo Atmosférico de la Ciudad de México. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, la OMS, el aire contaminado ha provocado la muerte de alrededor de 7 millones de personas anualmente en todo el mundo, sumando los efectos de contaminación en exteriores como en interiores. Al respecto, el doctor Velasco Saldaña explica que en algunos países se quema solo gas natural, que entre los combustibles fósiles es de los menos contaminantes. Sin embargo, China, Australia y Estados Unidos aún queman carbón mineral, el cual representa una de las mayores fuentes de contaminación atmosférica. Añade que algunas ciudades han implementado programas diseñados específicamente para reducir los niveles de contaminación atmosférica y exposición personal a contaminantes. Por ejemplo, el primer cuadro de la ciudad de Londres solo está abierto a transporte público. Los autos particulares tienen que pagar pasajes de varias libras para poder cruzarlo, detalló el especialista. Asimismo, hizo hincapié en la importancia del conocimiento científico que se tenga de la contaminación ambiental para el diseño de estrategias eficientes para su reducción, y la única manera de obtenerlo es a través de estudios propios en nuestras ciudades, puntualizó el investigador mexicano. Por otra parte, el doctor Velasco Saldaña forma parte de una red MexFlux dedicada al monitoreo de flujos de dióxido de carbono y energía a la atmósfera, en la que participan alrededor de 12 instituciones mexicanas y foráneas. Entre ellas se encuentran el Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, el CICES, Centro de Investigación Científica de Yucatán, el CICI, y el Colegio de Posgraduados, COLPOS. Todos estos pertenecen al Sistema de Centros Públicos de Investigación del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el CONACYT, por mencionar algunos. Asimismo, el investigador colabora con el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático y el Centro de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM en la instalación de nuevas torres de flujos urbanos y en el análisis de mediciones de sustancias químicas para el Sistema de Monitoreo Atmosférico de la Ciudad de México. Vamos nuevamente a nuestro espacio musical del material de testimonio musical de México, del INAH. Vamos a escuchar una balona, ejemplo de una balona, a diferencia de las que se cultivan aquí en San Luis Potosí. Esta tiene sus particulares, ustedes la van a escuchar, ya es una balona muy conocida, la renca, que forma parte de esta región del sur de Jalisco que tiene confluencia con la zona de Michoacán.
Saber que una renca enamoré, ella me dice aunque coja nunca le hace falta el pie. Música. lejana me puse a echarme una traza. Ahí vale más un mal en casa y no bueno en casa ajena. Para mí la renca es buena. Ella me quiere bastante, ella me da de comer. Ay, con sus muletos me sigue. Me ha de pegar quien vive. No le hace que sea mujer. Por mi renca me hacen burla de veras. A mi renca no la quiero pa' ir a jugar carrera. Amigo, si tú la vieras, ella conmigo se aloca, ella conmigo se aloca. Ay, con su cuerito forrado, yo como necesitado me enamoré de una coja. Me anda celando por los cuentos de una anita. Ay, que si a la pobrecita yo sí le andaba tratando. Mi renca me andaba espiando. Ay, un día que me descuidé atrás de mí se fue. Ay, no soy otra y unas caras. Allí me chingó a patadas y ni falta le hizo el pie. Despedida por el cuerno de la luna. Ay, muchas gracias compañeros que nos fuimos una y una. Se los voy a demostrar. Con tinta y papel sellado aunque mal les he cantado. Ay, más dejen de comprender ustedes, señores maestros y mis compañeros, que el que cantó soy su criado.
Sí, señor.
Bien, y llegamos al final del programa del día de hoy. Lo invitamos a que nos escuche, nos sintonice por esta radiodifusora cultural universitaria, Radio Universidad, el próximo miércoles 10:30 de la mañana en el Cronopio, la revista radiofónica de divulgación y cultura científica. Por nuestra parte, lo invitamos a que se quede con Radio Universidad escuchando su programación interesante y variada. Hasta la próxima.
Radio Universidad, la Facultad de Ciencias y el Museo de Historia de la Ciencia de San Luis Potosí presentaron El Cronopio, la revista radiofónica de divulgación y cultura científica, con lo más relevante de la ciencia mundial y local.